En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 36, Primer Café hoy en Onda Vasca de Servicio Público. Saludamos al responsable de Programas de Salud Pública de Osakidetza, Enrique Peiró. Señor Peiró, egunon, buenos días.
Egunon.
También responsable de la campaña de la vacunación de la gripe, que empieza hoy y de forma simultánea la vacunación de la cuarta dosis contra la COVID. Dos vacunas, señor Peiró, absolutamente compatibles como ya se hizo el año pasado, ¿no?
Sí, así es. En realidad, la campaña de este año se caracteriza por, desde un primer momento, el ofrecimiento al conjunto de la ciudadanía de ambas vacunas, insistiendo en la necesidad y en la importancia que todas aquellas personas pertenecientes a los grupos de riesgo se inmunicen.
Uh-huh. La particularidad es que la vacuna COVID es ya por fin, en este caso, la de la Omicron, la de la última variante, ¿no?
Sí, se trata de una vacuna con una composición actualizada, bivalente, que incluye los dos tipos, digamos, más prevalentes, o sea, que circulan en la actualidad con más frecuencia, incluye efectivamente la cepa Omicron.
¿Cuáles son las características, en este caso, de la vacuna contra la gripe de esta nueva campaña?
Bueno, la vacuna frente a la gripe también es una vacuna con una composición actualizada en función de los datos epidemiológicos de temporadas anteriores y incluye cuatro tipos diferentes de virus de la gripe. Por una parte, dos virus de tipo A y dos virus de tipo B. Y lo que hay que decir es que igual resulta especialmente importante el que se vacunen todas aquellas personas pertenecientes a los grupos de riesgo con mayor posibilidad de complicaciones, porque aunque en los últimos años la gripe, digamos, ha tenido un comportamiento anómalo, ha habido menos gripe que en anteriores temporadas, pero previsiblemente en algún momento recuperaremos un patrón de actividad gripal ordinario, es decir, podemos tener más gripe este otoño, con lo cual estar protegidos es una ventaja importante.
Claro, hay quizá pocas certezas, ¿no?, desde la comunidad científica, señor Peiró, respecto al comportamiento del virus de la gripe en esta temporada por la particularidad de lo que hemos vivido en los dos últimos años, la pandemia, las restricciones, las mascarillas, etcétera, ¿no?
No, certezas no hay. En el fondo, muchas veces es cierto que nos dedicamos a lo que es la gestión de la incertidumbre, pero tampoco hay certezas sobre la circulación en los próximos meses del coronavirus. En realidad, de lo que se trata en materia de prevención es, en función de la información disponible, de facilitar la máxima protección posible a aquellas personas en mayor riesgo. Ese es el principio. A partir de ahí, se manejan hipótesis. Es cierto que los datos que se han verificado en el hemisferio sur, la distribución de la gripe no es la misma en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, no tiene por qué coincidir.
Ya.
Y la temporada no coincide. Cuando ellos han tenido el invierno, pues nosotros de alguna manera iniciamos pues la primavera-verano, es decir, son temporadas inversas, con lo cual el analizar los datos del hemisferio sur sí que nos orientan hacia posiblemente una recuperación de un patrón de circulación ordinario, habitual. Es decir, un patrón de circulación estacional que aproximadamente entre los meses de, digamos, entre mediados de octubre y mediados de abril, se puede producir una mayor actividad gripal, más gripe, un mayor número de casos de gripe. A partir de ahí, sin ninguna certeza, como bien señala, lo importante es que el mayor número posible de personas, especialmente en riesgo, pues se encuentren protegidos. Esa es la apuesta de prevención, ¿no?, en este caso del Departamento de Salud.
Claro, partiendo de la base de lo que usted nos acaba de explicar, de lo que está sucediendo o ha sucedido en el hemisferio sur, claro, se dice mucho que la gripe viene esta temporada muy fuerte. ¿Esto es así o más bien lo que ocurre es que estamos nosotros más desprotegidos?
No, yo creo que, a ver, yo creo que en realidad, como decía, en el fondo nunca se puede anticipar con exactitud lo que va a pasar.
Claro.
No existe una bola de cristal, porque si no sería, la verdad es que sería una gran ventaja, ¿no?, el conocer exactamente lo que va a pasar a todos los efectos, ¿no? Pero sí que es cierto que los datos procedentes de otras áreas y un poco la circulación de los virus te pueden orientar.
Uh-huh.
Al final es una combinación de ambas cosas. En la medida en la que un mayor número de personas se encuentren protegidas, por un lado, en la medida en la que además esa previsión epidemiológica sobre la base de los datos recogidos gracias a los sistemas de vigilancia epidemiológica digamos, esa previsión coincida con lo que realmente circule, es decir, que la composición de la vacuna sea lo más parecida posible a los virus que circulen. A medida que esa concordancia sea superior y a medida que también que la población se encuentre también en unas buenas condiciones,
claro,
ahí influye también la higiene de vida, la alimentación, el sueño suficiente. Es decir, hay toda una serie de factores que también refuerzan nuestro sistema inmunitario. Pues es una conjunción de todos esos factores lo que hace que luego tengamos una mayor susceptibilidad o no frente a la gripe o a frente a otro tipo de infecciones.
Claro, evidentemente, además de la vacuna, que es básica y muy, muy importante, usted también nos acaba de apuntar ahora. También hay una serie de recomendaciones que ya ha lanzado por su parte Osakidetza respecto a, bueno, muchas formas de evitar contagiarnos de la gripe. Bueno, algunas pues son tan de perogrullo pues como evitar espacios cerrados o aglomeraciones en la medida de lo posible, claro.
Claro, yo creo que lo que hay que tener presente es que la vacuna, tanto la vacuna antigripal como la vacuna frente al COVID, son herramientas preventivas específicas, específicas en el sentido que están destinadas a prevenir específicamente la gripe, específicamente el coronavirus. Pero hay toda una serie de medidas higiénicas que, por otra parte, además son sencillas y que, bueno, yo creo que desde hace muchos años los expertos en prevención, en medicina preventiva, en salud pública han insistido, como es el lavado frecuente de las manos, como es el utilizar pañuelos desechables al toser o al estornudar. Son medidas que parecen sencillas, pero que en realidad su seguimiento estricto sí que ayuda muchísimo, y desde luego el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla no solo en aquellos ámbitos que pues que nos va marcando la legislación, ¿no?, y dependiendo de las circunstancias, sino también a título preventivo. Es decir, siempre que un ciudadano o tenga una ciudadana, pues tenga, digamos, tos, estornudos, es decir, tenga, digamos, una sospecha de infección respiratoria, sobre todo cuando accede a un centro sanitario y de alguna manera, bueno, pues existe la posibilidad, ¿no?, de transmisión tanto a otros ciudadanos como a profesionales, pues ese uso de la mascarilla preventivo cuando uno tiene constancia de que es pues un posible transmisor es una medida higiénica también. Bueno, que contribuye, ¿no?, a reducir la posibilidad de transmisión.
Desde luego que sí, vamos, que el uso de la mascarilla súper recomendado por parte de Osakidetza, tanto para la gripe como para el COVID, sobre todo cuando hay espacios cerrados con mucha gente, vaya. Que la gente no se corte a la hora de usarla, señor Peiró.
Sí, sobre todo en función de la percepción o de la sospecha, claro, de poder ser transmisor, ¿no? Yo creo que eso también es un elemento clave, pero ese elemento clave, con independencia de la situación actual, en la cual es obligatorio en determinados espacios, pero debiera quizás, digamos, impregnar nuestra cultura, ¿no? Una cultura de la prevención acompañada, yo diría, sobre todo con un objetivo de responsabilidad, ¿no? De pensar en los demás, y si uno piensa o si uno cree que puede en un momento determinado transmitir una enfermedad infecciosa, pues bueno, pues tomar esa pequeña medida preventiva en la medida en la que tiene esa percepción, ¿no?, de que puede ser transmisible.
Bueno, y por favor, algo que puede ser de cajón o de perogrullo, pero es que yo lo he vivido este fin de semana en una tienda con una madre y con su hija, con una niña. La niña es pequeña, pero es que la madre no le decía nada. A la hora de toser o estornudar, taparse la boca, taparse la cara, porque es que, de verdad, hay algunas toses que te lo echan todo. Bueno, esto es una reflexión que dejo ahí. Bueno, de hecho, el señor Peiró, ya lo estamos comprobando, el hecho de que hay ya varios casos de gripe, no sé en su entorno, pero en el mío ya le puedo decir que estoy viendo que se están dando muchos casos de gripe B y de gripe A, ¿no?
Bueno, lo que hay que decir es que gripe puede haber a lo largo de todo el año, ¿eh? Sí. Justamente cuando yo apuntaba que en principio el patrón habitual al que estábamos acostumbrados en temporadas anteriores era un patrón estacional, con un periodo que abarca prácticamente desde la mitad del mes de octubre hasta la mitad del mes de abril del año siguiente, un periodo susceptible de más actividad. En el fondo lo que queremos decir es que en ese periodo puede haber un mayor número de casos de gripe, lo que denominamos una actividad gripal ya significativa, pero lo cierto es que gripe pues puede haber a lo largo de todo el año. Entonces, hasta cierto punto es lógico que se produzcan casos en cualquier momento. Otra cosa es que eso represente, como diría yo, pues el inicio de una actividad gripal significativa.
Bueno, y también en este inicio de curso, algo que puede entrar dentro de la lógica y de los parámetros de cierta normalidad, ¿eh? Pero muchos niños también que han caído, y principalmente con gripe A. No sé si ustedes en Osakidecha, señor Piro, tienen datos de si ahora, en estos momentos, el virus que más domina es el de la gripe A o el de la gripe B, porque es que están cayendo muchos con gripe A.
Bueno, ahora mismo es cierto que predominaría ligeramente el virus de tipo A, pero de todas maneras, insisto en que por ahora estamos hablando de una actividad baja, baja en términos globales y que en principio nada tendría que ver con, bueno, pues con una actividad gripal como la hemos, como hemos conocido en años anteriores.
¿Qué diferencias hay entre la gripe A y la gripe B?
Básicamente y simplificando mucho, los virus de tipo A, en principio y en términos de probabilidad, ocasionan más, digamos, más enfermedad y tienen más posibilidad de complicaciones en las personas. Y en principio, los virus de tipo B, en principio, son más benignos, digamos, originarían una gripe más suave, así simplificando mucho.
Ya. Bueno, nos escribe un oyente, me va a permitir que le traslade su duda, porque dice que una profesora que acaba de empezar con niños pequeños, que el año pasado pues sufrió muchos resfriados, dolor de garganta, si debería o recomienda usted que se vacune también a esta profesora.
Bueno, yo creo que lo que hay que recordar es, bueno, para empezar, es verdad que muchas veces pues los niños... pues digamos tienen más facilidad de transmisión, hasta por su, bueno, pues por su comportamiento, que es, bueno, que es más, digamos, animado, ¿no?
Sí, sí,
entonces
sí.
Eso por un lado. Entonces es cierto que en la recomendación que se hace frente a la gripe hay unos grupos de riesgo. El criterio es un criterio de salud pública, es decir, es un criterio que pretende proteger al máximo a nuestros más frágiles, nuestros más vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Que hay grupos de personas en los cuales, por su especial riesgo de padecer complicaciones cuando se infectan con el virus de la gripe, en ellos está especialmente indicado, diríamos que es especialmente importante, pero como es conocido, en el caso de Osakidecha, del Departamento de Salud, pues en unas semanas abre la posibilidad de vacunarse frente a la gripe al conjunto de la población. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues con independencia de que, lógicamente, pues bueno, pues cada profesional, cada médico de familia es, bueno, quien mejor tiene criterio para valorar si una situación individual de uno de sus pacientes, pero es cierto que una persona que tiene un historial de infecciones repetidas con anterioridad o que es especialmente sensible, ¿no?, a estas infecciones respiratorias, pues posiblemente sea muy aconsejable que aproveche esa oportunidad de vacunarse con independencia de que quizás no pertenezca a uno de los grandes grupos estipulados.
Otro oyente tiene una duda, se lo comento, señor Peiró, con 69 años le han dicho que solo se puede poner la vacuna de la gripe, pero por otro lado no sabe si se puede poner las dos a la vez. Hombre, aquí nos faltarían datos, ¿no? Porque obviamente en teoría se pueden poner las dos vacunas a la vez, pero si le han dicho que solo se puede poner la de la gripe será por alguna particularidad.
Bueno, efectivamente, como decía antes, a veces hay que valorar la situación individual de cada persona, pero en principio, solo con ese dato de la edad de 69 años sería tributario desde el primer momento, en principio, de ambas vacunas. O sea, en principio, lo lógico, bueno, siempre que no haya alguna otra razón, ¿no?
Claro.
Quiero decir que luego hay que valorar...
O que se haya puesto la vacuna de la COVID recientemente.
Efectivamente, o que, por ejemplo, haya presentado una infección documentada frente al coronavirus en los últimos meses, en los 5 últimos meses. Quiero decir, es verdad que luego hay que valorar cada situación para hacerlo de la manera más correcta y para eso nuestros profesionales tienen criterio y así lo hacen. Pero en principio, sin ningún otro dato, en principio una persona con 69 años puede ser tributaria del ofrecimiento de ambas vacunas.
Bueno, evidentemente después de 2 años de trágica pandemia, no hace falta insistir en que el COVID es un virus letal, pero a ver, sin caer en alarmismos, pero también hay que recordar, señor Peiró, algo que es muy obvio, que la gripe también es letal.
Sí, es verdad. Yo creo que es absolutamente cierto. Claro, la gripe, por un lado, para, bueno, por suerte, para la mayor parte de las personas, es una enfermedad molesta, porque es una enfermedad molesta, pero es benigna. Y a diferencia de ello, en algunas otras, pues por sus condiciones de riesgo, a veces por su edad avanzada, que condiciona una inmunidad, un sistema inmunitario ya debilitado, a veces porque presentan alguna enfermedad con carácter crónico, que también, bueno, pues les digamos, les afecta, sencillamente sin tener ningún tipo de patología, pero también las mujeres embarazadas. A partir de ahí, en todos esos colectivos, la posibilidad de presentar complicaciones existe, es, digamos, significativa, y efectivamente, a partir de ahí, todos los años, con independencia de esta pandemia y antes de esta pandemia, hay, bueno, pues una cierta proporción de personas pertenecientes a esos grupos que precisan asistencia sanitaria y que incluso en algunos casos pues también han tenido que recurrir a los cuidados en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, incluso a veces pues con desenlaces no deseables.
Efectivamente.
Entonces, es cierto que la gripe es una enfermedad que bueno, tiene esas dos caras, ¿no? Por un lado, puede ser absolutamente anodina, molesta, pero anodina, pero para determinadas personas se puede convertir en algo muy grave.
Respecto a esta cuarta dosis ya de la vacuna contra el COVID, claro, hay todavía gente, aunque parezca mentira, parezca surrealista, que lo es, hay todavía gente, señor Piró, que se resiste un poco a creer en los beneficios de las vacunas, ¿no? A estas alturas de la película. Pero, científicamente, médicamente, ¿nos puede explicar qué hubiera pasado sin esas vacunas de refuerzo?
Bueno, yo creo que, claro, en el ámbito de las vacunas, partiendo del respeto, ¿no?, a la libertad de decisión individual y que, bueno, al final cada persona pues es libre, ¿no?, de sus opiniones, pero sí que es cierto que al final, bueno, desde las autoridades sanitarias lo lógico es aconsejar aquello que considera mejor para la ciudadanía y sobre la base de la evidencia científica disponible, que también es, bueno, que es cambiante y que hay que ir actualizando, y al mismo tiempo también basándose, como diría yo, en la opinión de comités de expertos y de consejos, pues en nuestro caso también nos guía en todo momento pues la ponencia de vacunas, el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi, es decir, al final, con independencia de la opinión que cada uno pueda tener, pues hay que intentar basarse realmente en datos solventes. Entonces, los datos de los que se dispone en la actualidad, bueno, en el caso de la gripe, desde hace décadas, y existe, bueno, pues bibliografía abundante, ya el tema no es únicamente la posibilidad de prevenir la gripe, sino sobre todo, lo trascendental en el caso de la vacuna antigripal es el incremento de protección frente a sus complicaciones, frente a todo lo que es lo que denominamos morbilidad asociada, la posibilidad de precisar ya no solo asistencia, sino ingreso y la posibilidad de, bueno, pues de tener complicaciones graves. Y en ese sentido, a la hora de prevenir las complicaciones, pues la vacuna antigripal pues tiene evidencia bibliográfica documentada, digamos, que sustenta que vale la pena. Y al igual, pues en el caso de la vacuna del coronavirus, con una experiencia más reciente, pero ya existen incluso, bueno, pues estudios recientes que documentan que la reducción, yo creo que la clave es tener claro que la reducción en términos de mortalidad y de enfermedad, de morbilidad, es significativa. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que la recomendación es clara, está basada en la evidencia científica disponible, en los comités de expertos, y luego, pues lógicamente, pues se efectúa un ofrecimiento y a partir de ahí, pues existe libertad individual.
¿Qué datos de cobertura de la campaña tenemos, de la campaña de vacunación del año pasado, señor Peiró? ¿Fue una cobertura importante?
Sí, básicamente el principal indicador que utilizamos es la cobertura alcanzada en nuestros mayores, que constituyen pues el grupo, además de uno de los, bueno, de los colectivos a cuidar, ¿no? Con más intensidad, pero es verdad que también cuantitativamente es el grupo que supone la mayor proporción. Nuestros mayores, es decir, son las personas con 65 o más años, y se alcanzó una cobertura superior al 73%. Ello quiere decir que, bueno, pues que más de 7 de cada 10 vascas y vascos pues se han vacunado en la anterior campaña.
Comienza la campaña, bueno, de forma gradual, ¿no, señor Peiró? Hoy, que arranca hoy, pero esta semana, a lo largo de los próximos días, solo en las residencias de mayores.
Claro, en estos días la prioridad, lógicamente, al tratarse de, quizás, pues de, bueno, pues de nuestros, de la ciudadanía más frágil, pues la prioridad es inmunizar a aquellas personas que se encuentran en el ámbito residencial y también a, bueno, pues a sus cuidadores, ¿no? a los trabajadores que los cuidan en el día a día. Entonces, la prioridad de esta semana es vacunar a todas esas personas y ya, aunque también a partir de hoy, el conjunto de ciudadanía puede también solicitar cita para empezar a vacunarse, el conjunto de ciudadanía incluida en la población de riesgo, puede ya llamar por teléfono o a través de la web, de alguna manera solicitar cita para iniciar su vacunación a partir del próximo lunes, 3 de octubre.
Que a partir del próximo lunes, justo dentro de una semana, será para esa población considerada de riesgo. ¿En este grupo qué parte de la ciudadanía, qué parte de la población entraría?
Pues entraría, por una parte, todas aquellas personas con 65 o más años, todas aquellas personas con algún tipo de enfermedad crónica, las mujeres embarazadas y también los profesionales sanitarios, los cuidadores también de espacios sociosanitarios, todas esas personas entrarían ya a partir de... Y ya, bueno, en el caso de la vacuna antigripal, a partir del 1 de noviembre, también en ese momento se ofrecería al conjunto de la población la vacuna antigripal.
¿Y aquí entra toda la población que quiera hacerlo a partir del 1 de noviembre?
Efectivamente, toda la población vasca que así lo desee.
¿Cuántas dosis de la vacuna tenemos ahora mismo disponibles para esta campaña?
Pues ahora mismo habría previstas hasta, bueno, podríamos llegar hasta las 700.000 dosis y en cualquier caso un poco con la garantía de que en principio todas aquellas personas que así lo deseen, pues tendrían disponible vacuna.
Con opción de aumentar ese número, claro.
Efectivamente.
Por último, recordar, para la vacunación, os lo decía usted antes, o bien a través de la página web o más fácil como toda la vida, llamando al correspondiente centro de salud, ¿no, señor Peiró?
Sí, tienen esas dos opciones y luego también es cierto pues que habrá, lógicamente, pues hay parte de las personas que por sus condiciones, ya eso es habitual para otro tipo de, bueno, pues también de asistencia, porque, bueno, o son personas muy mayores o tienen dificultades de desplazamiento, para las cuales también, bueno, pues habitualmente se desplazan los equipos de domicilio. También es así.
Pues todo queda dicho. Enrique Peiró, responsable de programas de salud pública de Osakidetza, eskerrik asko y feliz campaña.
Eskerrik asko.